Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Queremos darles una cordial bienvenida a nuestra iglesia online. Bienvenido de parte de nuestra iglesia Reston Bible Church. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Queremos en este día muy especial dar la bienvenida, la bienvenida a cada una de las madres y también felicidades a todas nuestras madres, aquellas que están a la distancia, aquellas que están cerca de nosotros, cada una de ustedes, muchas felicidades en este día precioso de las madres. Quiero celebrar con ustedes este día compartiendo con ustedes un poema que escribí hace 20 años para mis madres en aquel momento. Cada una de ellas dice lo siguiente: Padre mío, quiero levantar mi voz y mi alabanza por tu amor, bondad y misericordia. Con gratitud en mi corazón escribo esta oración, por todo el bien que has hecho en mi vida y por darme salvación. Gracias, Señor, porque en tu gran sabiduría elegiste a una mujer para que dentro de su ser llegásemos a nacer. Gracias, Señor, por nuestras madres. Solamente tú puedes llenar su corazón con tanto amor que no tiene comprensión. Gracias, Señor, por nuestras madres, abnegadas, bondadosas, siempre fieles. Aunque como hijos algunas veces somos infieles, gracias, Señor, por nuestras madres. Porque igual que tú, algunas reciben desprecio, ingratitud y olvido. Pero de algo estoy seguro, que tú diste tu vida por lo que todos aquellos consideraban perdido. Gracias, Señor, por nuestras madres, por las felices, por las que sufren, por las que lloran, por las que llevan un puñal en su corazón clavado y por aquellas que con paciencia esperan salvación por sus hijos amados. Gracias, Señor, por las madres que noche tras noche al cielo elevan su oración. Yo sé que siempre les darás contestación. Gracias, Señor, por nuestras madres, porque aunque el camino es difícil y a veces se sienten desmayar, tu Espíritu Santo les dice que nunca solas las vas a dejar. Gracias, Señor, por nuestras madres, porque partieron dejando un gran vacío en nuestras vidas, pero a la vez heredándonos un legado de virtudes y enseñanzas que nunca mueren. Aunque lloramos de tristeza, sabemos con certeza que viven y reinan con Cristo Jesús para siempre, hasta el momento de la final trompeta, en que por gracia nos encontraremos y en abrazo eterno nos uniremos. Este fue un poema que escribí hace 20 años para mis madres, Francisca del Carmen, Berta Marina, Olga Argentina, Ana Josefa y Francisca Amada Quiteño. Bendiciones a cada una de ustedes. Esta mañana quiero hablar acerca de la maldad del hombre. Titulé el título: La maldad del hombre y la misericordia de Dios. El viernes pasado, durante el estudio, una hermana dijo más o menos estas palabras que quedaron grabadas en mi mente: debemos aprender a discernir los tiempos. Quiero comenzar esta mañana mi meditación con las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brota, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor bendito, te agradecemos por la oportunidad que nos da de estar en sintonía por medio de este medio. Gracias por cada una de las personas que escucharán este mensaje. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones, pueda impresionar sus corazones y que pueda darles aquello que han venido a buscar, que puedan recibir aquello por lo que han sintonizado este medio. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están en este momento en sintonía y aquellos que lo verán después, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No cabe duda que Dios está dándonos un aviso acerca del fin de los tiempos y el deseo de Dios es que nadie se pierda. Dios ha preparado un perfecto plan de salvación y se encuentra relatado en toda la Biblia. El tema principal es el plan de salvación por medio de Jesús, su Hijo amado. Esta mañana quiero hablarles de una historia de la sobreabundante gracia divina. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta historia de redención se relata en el libro de Génesis, uno de los libros, Génesis. En 18 versículos, Dios relata la historia de la redención del hombre. Voy a meditar sobre nueve puntos. El primero es la maldad del hombre. El segundo, la gracia de Dios. El tercero, caminar con Dios. Cuarto, el juicio divino. Quinto, Dios provee el único medio de salvación. Sexto, pacto en la sangre de Cristo. Séptimo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Octavo, no solo de pan vivirá el hombre. Y noveno, obediencia a la palabra de Dios. La primera porción la encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 5 del 11 y 13. Capítulo 6, versículos 5, 11 y 13. Y dice de la siguiente manera: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se corrompió, versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Cuando leo esta porción de la Escritura, pienso en el momento en que nosotros vivimos, en el momento que ha tocado vivir en esta tierra. Y Dios, antes de su venida, Dios establece un paralelo entre los días de Noé y los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de San Lucas, en el capítulo 17, 26 y 28, dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, que tenemos que prestar atención a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, porque cada vez nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cada vez las señales se han cumplido, cada vez vemos que nos comparamos, esta generación se compara bastante a la generación antidiluviana, a la generación que habitaba en los días de Noé, donde los pensamientos y las intenciones del hombre eran continuamente el mal. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos da una idea de lo que ahora como generación, antes del tiempo del fin, vivimos. Y si nosotros leemos, podemos encontrar muchas de estas cosas que aquí se dicen, que el apóstol Pablo dice que vivían en el tiempo antes del diluvio, cuando Dios envió un juicio universal. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice que en el tiempo de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Y yo creo que ahora no es la excepción. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice el apóstol Pablo. Claro que sí. Hemos abandonado a Dios y nos hemos centrado en nosotros mismos. Nos hemos centrado en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos. Y hemos dejado a Dios y nos volvemos, idolatramos, nos amamos a nosotros mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como que el apóstol Pablo viviera en la generación que nosotros estamos viviendo. Y más, dice él, que tendrán apariencia de piedad. Muchos que aparentan tener fe en Jesucristo con sus hechos lo niegan, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. La época en que vivimos refleja perfectamente la descripción del apóstol Pablo en su carta a su discípulo Timoteo. Pero lo que continúa en el versículo 8 del capítulo 6 del libro de Génesis es interesante, porque Dios describe la condición del mundo, una condición de maldad, de violencia, una condición de gente mala, que los pensamientos y las intenciones del corazón eran de solamente el mal. Pero Dios extiende su gracia. Ese es el segundo punto que quiero hablar. Quiero hablar de la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pues cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia no es más que Dios buscando al hombre. Es Dios descendiendo a los hombres, como en el Edén, después de la caída. Dios buscó a Adán y Eva en el Edén. El hombre se escondió de Dios. Es Dios descendiendo a los hombres para mostrarles su buena voluntad por medio de Jesucristo. Cuando el apóstol Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios descendió y puso su tienda en medio de nosotros, porque el anhelo de Dios es vivir en medio de su pueblo. Es Dios buscando al hombre, es Dios condescendiendo al hombre, es Dios mostrándole buena voluntad para con los hombres. Por eso es que esto es parte de la gracia. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios. La gracia es algo que nosotros no ganamos, la gracia es algo que nosotros no merecemos, porque eso procede de Dios, porque la gracia es un don de Dios. Nadie viene a Dios, es Dios quien busca al hombre. Por lo tanto, la salvación es de Jehová. La Biblia repite una y otra vez que la salvación es de Dios, porque el hombre pretende salvarse por sus medios, pretende salvarse por obras, pretende salvarse por sus méritos. Pero la salvación le pertenece a Dios de principio a fin. Es Dios quien nos busca, es Dios quien se humana y toma forma de siervo y llega hasta la muerte y muerte de cruz para mostrar su gracia en un acto de amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es lo que nos capacita, lo que nos habilita para vivir en una relación con Dios. Es Dios quien nos busca y es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos escogió, es Dios quien nos justificó, es Dios quien nos santificó y es Dios quien nos glorificó. A Él sea toda la gloria. Pero después, en el versículo 9 del capítulo 6 del libro de Génesis, viene el tercer punto: caminar con Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es interesante que lo califica como justo, como perfecto, y que caminó con Dios. La gracia de Dios es la que nos capacita a cada uno de nosotros a ser justos, a ser perfectos, obedientes delante de Dios y así caminar con Dios. Fue debido a la gracia de Dios que Noé era un hombre diferente. Pensaba, actuaba diferente que las personas que lo rodeaban. Igual que Enoch, caminó con Dios a tal punto que Dios lo llevó sin ver muerte. Caminar con Dios significa vivir de acuerdo con su palabra, no de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo al mundo. Significa vivir en integridad, pureza y honestidad, depender día a día de Él para cada paso que damos, confiando en que Él va a proveer todo aquello que necesitamos. Confiar, no importa lo que suceda, y decir con el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Caminar con Dios significa tener una relación íntima con Dios, tener una comunión íntima con Dios, esa relación que solo puede darse por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos. Pero también el cuarto punto que quiero hablarles es del juicio divino. El capítulo 6 de Génesis 7 y 13 dice lo siguiente: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Al igual que Dios pronuncia un juicio antes del diluvio, esta generación que nosotros vivimos, vivimos bajo la sombra de un juicio divino. Todo lo que está aconteciendo son avisos de que estamos a las puertas de algo muy grande. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en las señales, en los astros, en la creación que gime a una, deseando ser redimida, es porque algo importante va a ocurrir. De ahí la necesidad de ser salvos, de ahí la necesidad de recibir salvación de este juicio, de esta ira divina que vendrá sobre todo el mundo. Jesús dijo: cuando veáis estas cosas y que comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ciertamente, la predicación del Evangelio es: Jesús, hemos caído, Dios nos ama, tenemos que arrepentirnos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero también es juicio. El apóstol Juan, en el Evangelio, en el capítulo 16, versículo 8, dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación del Evangelio nos habla de que hay un juicio divino, donde los cielos pasarán ardiendo y los elementos serán quemados, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis nos advierte acerca de los tiempos. El libro de Apocalipsis nos advierte las cosas que van a ocurrir para que sepamos las cosas que deben suceder, porque el tiempo está cerca. El quinto punto que quería hablar es que Dios tiene tanto amor que Dios provee el único medio de salvación. Oigan bien, el único medio de salvación. Dios le dijo a Noé en el versículo 14 del capítulo 6 de Génesis: hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calfatearás con brea por dentro y por fuera. Exactamente. No hay otro medio de salvación. Dios proveyó un arca y todo aquel que llegaba al arca recibía salvación. Dios proveyó un medio de salvación. Dios hizo que Noé construyera un arca para que él pudiera salvarse, él y toda su familia. La Biblia también ahora ha provisto un medio, y ese medio se llama Jesús. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No existe otro nombre en que Dios haya dado a los hombres en que puedan ser salvos. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. Pero también es interesante que el arca tenía una puerta, una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También Juan declaró que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que el arca era el único medio de salvación con una sola puerta, que es Cristo, también es cierto que Jesús es el único medio de salvación dado a los hombres contra el gran juicio que se avecina. De allí que debemos ser salvos, debemos de buscar refugio, debemos de venir a Jesucristo. Pero Dios establece que Dios va a hacer un pacto con Noé. ¡Qué lindo! Dios es un Dios de pactos. Dios establece un pacto con Abraham, Dios establece un pacto con Noé, también establece un pacto con David, pero Dios establece un pacto por medio de la sangre de Jesucristo. En el versículo 18 del capítulo 6 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La Biblia dice que Jesús es ese mediador del nuevo pacto, que por la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto con Dios está basado en la sangre preciosa de Jesús. El nuevo pacto que Dios establece con nosotros, que Dios establece con aquellos que creen en Él, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios establece un pacto y dice: porque Jesús, estando en la última cena con sus apóstoles, les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice: los que Dios ha amado y los ha lavado con su sangre. En la sangre de Jesucristo, el mejor detergente que limpia todo pecado. La Biblia dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Solamente aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de Jesús, su Hijo, serán salvos. Dios establece un pacto como lo hizo con Noé. Dios establece un pacto con nosotros. De allí que el que tiene a Cristo tiene la vida. es el punto número 7. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y en el versículo 19 y 20 vemos de Génesis, dice: y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. La palabra clave aquí es para que tengan vida. Esa es la palabra. La encontramos dos veces en los dos versículos. Únicamente aquellos que han entrado al arca, únicamente aquellos que están dentro del arca serán preservados del diluvio, serán preservados de la destrucción. ¿Para qué? Para que tengan vida. Es interesante que en el libro de San Juan, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Espiritualmente estamos muertos. Y el único que puede darnos vida se llama Jesús, porque Él es la vida. Juan dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cierta oportunidad Lázaro había muerto. Jesús llega de las hermanas Marta y María. Y Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida, y vida en abundancia. El octavo punto es: no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 6, capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 21. Toma consigo, dijo Dios, de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Cuando pensamos en alimentos, se nos viene a la mente la idea de comida. Pensamos en pan, pensamos en comida física, pero Dios nos da el alimento verdadero, que es la palabra de Dios. Jesús estaba contendiendo con el diablo y Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La santa palabra de Dios es el alimento y el sustento de todo hijo de Dios. El salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hay una enfermedad que es un trastorno alimenticio que sin atención nos puede llevar a la muerte. Se llama anorexia. Dentro del mundo cristiano también hay muchas personas que mueren por falta de pan. Yo le llamo la anorexia espiritual. Aquellas personas que tienen el pan, pero no quieren comer. Aquellas personas que tienen palabra de Dios, pero no quieren comer y mueren, se van. El diablo los va llenando sus corazones y sus mentes de las cosas de este mundo y dejamos la bendita palabra de Dios. Este es el pan de vida. Este es el pan que Dios envió. Es el pan que representa a Jesucristo. Es el pan que Dios dio en el desierto al pueblo de Israel por 40 años, el maná. Pero ahora Dios ha dado el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Ahora Dios ha dado la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Cristo Jesús está a disposición de cada uno de nosotros. Y aquellos que comieren de este pan no morirán. Aquellos que comieren de este pan nunca verán la muerte. ¿Por qué? Porque han sido sustentados, han sido alimentados, han sido provistos por Dios mismo. El punto número 9, el último punto, es la obediencia a la palabra de Dios. Dos veces se menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, y en el versículo 6, 20, 22, perdón, y en el 7, 5, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció. La obediencia a la palabra de Dios, hermanos, siempre trae bendición a nosotros y a nuestros hijos. La bendición de obedecer la palabra es muy grande. Y la Biblia nos llama bienaventurados. Bienaventurados los que oyen la palabra, dijo el Señor Jesucristo, y la guardan. Dios, hablando a cada uno de sus hijos, nos manda obediencia a su palabra. Y ese fue el mismo mandato que Dios le dio a Moisés, el mismo mandato que le dio a Josué, el mismo mandato que le dio a David y a Salomón, etc. Y a cada uno de nosotros hoy, Dios nos manda obediencia a la palabra de Dios. Cuando leemos Josué 1:9, nos encanta el texto de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Qué lindo se escucha, qué lindo cuando predicamos sobre Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero antes de este versículo se encuentra el versículo 8. Y el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos la palabra de Dios, el resultado, hermanos, es bueno. De ahí que el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He meditado con ustedes sobre 9 puntos. Relatan, condensan el plan de salvación en el libro de Génesis en 18 versículos. En primer lugar, Dios compara la generación del diluvio con nosotros. Hace un paralelo en la generación antes del diluvio con la generación antes de la venida del Señor. Habla en primer lugar de la maldad del hombre. Habla en segundo lugar de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luego la gracia nos habilita para vivir conforme y caminar con Dios. Es la gracia la que nos permite vivir en obediencia y caminar con Dios. Pero Dios también nos advierte de un juicio. Pero ante ese juicio, Dios provee el único medio de salvación. Dios establece un pacto de sangre en la sangre preciosa de Jesús, su Hijo amado. Y la Biblia dice que el que tiene a Cristo, tiene la vida. También nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y por último, la gracia nos habilita para obedecer la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, concluyo con estas palabras. Nuestra generación es similar a la de los antidiluvianos, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Dios nos recuerda que hay un juicio pendiente sobre la tierra, pero por medio de su santa palabra también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios, al igual que entonces, hoy ha provisto un medio de salvación, y ese medio se llama Cristo Jesús. Todos aquellos que esta mañana han escuchado este mensaje de la gracia salvadora de nuestro Señor, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador de nuestras vidas, les invito a considerarlo. Les invito a meditar sobre vuestros caminos y hacer una decisión por Cristo. La Biblia dice que todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que antes de tu venida ocurrirán cosas muy difíciles, Señor, en esta tierra, sabemos, Señor, que tú has preparado un lugar de refugio en ti, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque Jesús es un símbolo del arca. Jesús es un símbolo de donde todos nosotros, cada uno de nosotros que reciban a Jesucristo, hallarán salvación y vida eterna. Padre, permite que aquellas personas que no han tomado una decisión por ti, hoy es el momento, que te reciban, Señor, como el único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, al despedirme, bendigo este pueblo, a cada uno de aquellas personas que me escuchan. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús, oramos. Amén y amén. Feliz Día de las Madres. Que Dios les bendiga. Gracias.